Bueno, bienvenidos a lo que probablemente sea el servicio más desafiante de toda la fiesta, y no es el menor de ellos porque es el último mensaje del último gran día después de días y días y días de recibir tanto alimento espiritual. Y bien, ¿cómo era usted? ¿Cómo era cada uno de ustedes antes de recibir el Espíritu Santo? ¿Qué clase de persona eran antes de que Dios les diera su Espíritu? ¿Era tan bondadoso como lo es ahora? ¿Era tan paciente en situaciones difíciles, tal vez como lo es ahora? ¿Eran tan humildes cuando alguien los lastimaba? ¿Era muy feliz con su vida antes de que Dios le diera su Espíritu? ¿Tenía el mismo conocimiento de la Biblia? Hablé con algunos durante la fiesta, y dijeron que adquirieron el conocimiento de Dios. El conocimiento adicional acerca de Dios. Pero antes de tener el Espíritu de Dios, ¿tenía el mismo conocimiento de la Biblia? ¿Era muy fiel? ¿Era muy amoroso con las personas? Tener el Espíritu Santo, recibir el Espíritu de Dios le cambia por completo. Nos cambia por completo a todos. Ya sea que el Espíritu de Dios esté dentro de usted o esté trabajando con usted, le cambia por completo. Mire a Pedro, el apóstol Pedro. Pasó de estar paralizado por el miedo cuando Cristo estaba siendo juzgado. Recuerde que dijo que nunca negaría a Cristo. Y terminó negándolo tres veces y maldiciendo en el camino mientras lo hacía. Ese mismo hombre más tarde fue a predicar a Cristo en la plaza pública el día de Pentecostés. Él y los otros que estaban con él fueron golpeados, encarcelados, y aún así continuó predicando a Cristo. El Espíritu Santo lo cambió. ¿Y qué decir de Pablo? Pasó de ser un asesino a sangre fría de cristianos, que sacaba a hombres, mujeres y niños de sus casas y los hacía ejecutar. El mismo hombre pasó de ser un monstruo a ser descrito como una nodriza con niños. Creo que eso está en Primera de Tesalonicenses. Así que de ser un monstruo que mataba a cristianos, pasó a ser una nodriza que cuidaba y cuidaba a los cristianos como si fueran sus hijos, además de ser un maestro prolífico, uno de los maestros de las Escrituras más prolíficos que jamás haya existido. El Espíritu Santo lo cambió. El Espíritu Santo, hermanos, cambia completamente nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra personalidad, nuestro estado emocional, nuestro nivel de sabiduría, conocimiento y entendimiento. Todas esas cosas cambian como resultado de tener el Espíritu de Dios. Los cambios generalmente comienzan siendo pequeños, cambios graduales. Las cosas no suceden de la noche a la mañana, pero con el tiempo, los cambios aumentan y nos convertimos en lo que 2 Corintios 5:17 llama, una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nuevamente, todo porque el Espíritu Santo nos cambia. Estas cosas que he estado describiendo, que son solo un resumen de todas las formas en que el Espíritu Santo nos ha cambiado a todos. Ahora, imaginen el mundo entero con el Espíritu Santo. Imaginen a todos los habitantes del planeta, a todos los que están vivos, a todas las personas que tienen el Espíritu de Dios. Este es uno de los muchos, muchos milagros que están representados por el último gran día. Dios derramará su Espíritu sobre el mundo entero. Ellos podrán experimentar lo que muchos de nosotros hemos experimentado durante los últimos 6 meses, el último año, 2 años, 5 años, 10 años, tal vez en algunos casos los últimos 50 años, dependiendo de cuánto tiempo hayan estado en el camino de Dios. El mundo entero experimentará lo que hemos experimentado durante la última vez que se aplica a ustedes. Hermanos, durante este último gran día de la fiesta, tomémonos el tiempo para entender mejor el evento monumental de Dios derramando su Espíritu sobre toda carne. No quiero adelantarme, pero es muy divertido pensar en el mundo entero con el Espíritu Santo. Piensen en su jefe con el Espíritu Santo. Ahora mi jefe tiene el Espíritu Santo, pero no todos lo tienen. No pueden decir eso. Imagine a sus compañeros de trabajo con el Espíritu de Dios, ¿cuánto más fácil sería ir a trabajar todos los días? Imagine a sus suegros con el Espíritu Santo, dependiendo de su relación con ellos, Dios apresura el día. Imagine a su cónyuge con el Espíritu Santo. Tal vez su cónyuge no esté en la iglesia, pero imagine tener un cónyuge con el Espíritu Santo y cuánto más conectados podrán estar. Tal vez hijos adultos con el Espíritu Santo, ¿cómo será eso? Todos sus vecinos teniendo el Espíritu de Dios, guiándolos, llevándolos. Sería una experiencia completamente diferente. Diré esto último aquí. Piense en todos los que están en este lugar de la fiesta, todos en esta hermosa ciudad, todos teniendo el Espíritu de Dios. ¿Cómo será eso? Bueno, necesitaríamos un salón más grande. Tendrían que derribar algunas de estas paredes aquí. Tal vez incluso se realizarían múltiples servicios simplemente porque habrá tanta gente. El mundo entero tendrá acceso a la mente de Dios al igual que nosotros. Vayan al capítulo 2 de Hechos. ¿Dónde habla Dios acerca de derramar su espíritu sobre toda carne? Hechos capítulo 2. Lo retomaremos en el versículo 17. Hechos capítulo 2, versículo 17. Y en los postreros días, hermanos, ciertamente estamos en los últimos días del plan de Dios. Dice Dios, así que es Dios hablando. Derramaré, Dios hablando. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Así que, hermanos, esto es algo que Dios dijo que haríamos y es algo que Él dijo que haría en los últimos días. Así que esto es algo que no está muy lejos en el futuro. Ahora, derramar significa derramar o brotar. Así que pienso en esa imagen de la palabra brotar o derramar. Dios planea derramar su espíritu, brotará y cubrirá toda carne. ¡Guau! ¡Guau! Ahora, antes de los últimos días, Dios da su espíritu de manera diferente. Es más selectivo. Dios elige a quien va a dar selectivamente su espíritu, así que es un proceso de selección. Él eligió a los pregoneros de justicia. Así que podemos mirar atrás, hombres que en el Antiguo Testamento mostraron frutos del espíritu, que enseñaron el camino de Dios. Eso fue el resultado de que ellos tenían el Espíritu de Dios trabajando con ellos y también en ellos. Dios escogió a los patriarcas. En el Antiguo Testamento, David tenía el Espíritu de Dios. Dios fue muy selectivo. Escogió a los 120 en el día de Pentecostés y a los miles que fueron bautizados posteriormente. Nos escogió a todos, muy selectivo. Y Dios nos llevó a través de un proceso de llamado. Él nos señaló. Nos designó, nos seleccionó, sin duda, tuvo una conversación con los ancianos, con Cristo, y seleccionó a cada uno de nosotros y eligió darnos y ofrecernos su Espíritu Santo. Ahora, hermanos, no quiero desanimarlos ni desanimarme a mí mismo, pero no somos especiales en nosotros mismos ni por nosotros mismos. No somos especiales solo por lo que somos. Vayamos al capítulo 4 de 2 de Corintios. Lo que nos hace especiales, lo que nos hace sobresalir, lo que nos hace diferentes es porque tenemos el Espíritu de Dios. Capítulo 4 de 2 de Corintios. Lo retomaremos en el versículo 4. 2 de Corintios 4, 4. En los cuales el Dios de este mundo, es decir Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿por qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, el mundo está siendo bloqueado. El mundo está siendo cegado. El mundo está siendo específicamente mantenido alejado de un conocimiento muy importante. Es un proceso activo que se le está permitiendo a un ser muy poderoso llamado aquí, el Dios de este mundo. Satanás está activamente, no pasivamente. Está bloqueando, cegando activa y proactivamente las mentes de aquellos en el mundo. Nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, de los que estábamos hablando antes, nuestro jefe, nuestros suegros. Están siendo específicamente bloqueados y mantenidos alejados de la información que a todos nosotros se nos ha permitido ver. El mundo está cegado. Tienen un velo que cubre sus ojos. Hablaremos más aquí en un momento sobre un velo. Pero si usted sabe lo que es un velo, es algo que cubre su rostro y le impide ver. Así que todo el mundo tiene un velo sobre sus ojos. Y lo que encuentro fascinante acerca de este versículo es que, de lo contrario, lo verían. Si el mundo no estuviera siendo bloqueado activamente, siendo cegado activamente, lo verían. Verían las cosas que nosotros vemos. Entenderían por qué guardamos el sábado. Entenderían por qué nos vestimos elegantemente. Ellos entenderían la manera en que hablamos y las cosas que hacemos. Serían claras para ellos. Lo verían. Pero se les está impidiendo activamente hacerlo. Nos quedaremos aquí en 2 de Corintios. Vayamos al capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3. Y esto, hermanos, lo que leeremos a continuación debería inspirarnos. Debería entusiasmarnos. Es el último gran día, como dije, hemos aprendido tanto, tantas cosas por las cuales entusiasmarnos. Aquí hay algo más por lo cual entusiasmarnos. 2 de Corintios capítulo 3. Lo retomaremos en el versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, si conocen la historia de Moisés, que cubría su rostro, tenía un velo, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Así que los hijos de Israel estaban siendo bloqueados para ver algo. Así que no era tanto que el velo estuviera bloqueando la vista de Moisés, sino que estaba bloqueando su visión de lo que estaba por venir. Seguiremos leyendo. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Hermanos, nuestros ojos estaban cubiertos. Estaban bloqueados. No podíamos ver. Ahora podemos, pero el mundo está en ese mismo estado. En muchos sentidos, no es culpa de ellos. Por más hostiles que puedan ser las personas, por más duras que puedan ser con nosotros, por más difíciles que puedan hacernos la vida, por más desafiante que pueda ser, no es culpa de ellos. Están siendo bloqueados. No pueden verlo. Un velo está cubriendo sus ojos. Isaías 25. Isaías 25. Así como Israel no pudo ver el rostro de Moisés, la gente de hoy no puede ver el plan de Dios. Sus ojos están cubiertos. No importa cuánto tratemos de explicárselo, no hay nada como verlo por uno mismo. Isaías 25. Pero dije que hay esperanza. Isaías 25, versículo 7. Esta es una imagen de nuestro futuro, una imagen del reino. Isaías 25, versículo 7. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Así que hay algo que cubre a todo el pueblo, algo que cubre a todo el pueblo. Y el velo que envuelve a todas las naciones. Hermanos, con el tiempo, el velo será levantado sobre todo el mundo. También conocido como el derramamiento de su espíritu por parte de Dios sobre toda carne. Los jóvenes del mundo entero, los profesores que tienen y que no entienden bien estos días santos que guardan y por qué te vas una semana cuando el año escolar acaba de empezar. Los jefes, los compañeros de trabajo que no entienden. Bien, ¿a qué fiesta vas? ¿Comes muchas cosas cuando estás ahí? Sí, lo hacemos. Sí, lo hacemos. ¿Vas a la iglesia todos los días o simplemente vas a Florida, y estás en la playa? Bueno, vamos a los servicios por la mañana y por la tarde, tenemos tiempo libre. Vaya, esas son unas vacaciones raras. Pero eso no será tan extraño para el mundo una vez que se levante el velo, una vez que el Espíritu de Dios sea derramado sobre toda carne. Vayamos al capítulo 7 de Juan. Un versículo muy familiar. Lo escuchamos el otro día de nuestro pastor general, pero comienza a describir realmente, y continúa describiendo realmente, lo que ocurrirá. Juan capítulo 7. Las palabras de Cristo cuando caminó por la tierra o, en cierto modo, condensadas y comprimidas en estos cuatro evangelios. Estoy seguro de que hubo muchas cosas que nunca se registraron. Creo que las Escrituras hablan de que si los libros, si todo lo que Cristo hizo, incluidas las cosas que dijo, se escribieran, no habría suficientes libros para contenerlo todo. Una de las cosas fascinantes de eso es que significa que hace que las cosas que él dijo, las cosas que él registró, sean mucho más importantes y queremos asegurarnos de no pasarlas por alto. Juan capítulo 7, versículo 39. Juan capítulo 7, versículo 39. En realidad, es 37. Juan capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, entendemos que la fiesta es una fiesta de 8 días. Este es el octavo día. 7 días la precedieron. 1. Es una fiesta. Hay una comprensión asombrosa ahí. Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es una descripción extraordinaria. De su vientre, de sus entrañas, de su torso fluyen ríos de agua viva. No es como una pistola de agua bromeando. No es un goteo. Son ríos de agua viva. La gente tenía que estar asombrada. ¿De qué está hablando este hombre? ¿Qué está diciendo? ¿De qué está hablando? El paréntesis aquí en el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cristo está exponiendo el plan. Créanme, dice la Escritura, de su vientre, de ustedes, de su persona, de ustedes mismos fluirán ríos de agua viva. El último gran día, como Cristo está hablando, es obviamente una referencia. El último gran día de la fiesta, más bien, es obviamente una referencia al último gran día. Y el último gran día, hermanos, representa un momento en el que cualquiera, nuestras familias, nuestros amigos, todos pueden venir y beber de las aguas del Espíritu. No más religión falsa, no más festividades falsas. Todos entendiendo las Escrituras o aprendiendo a lo largo del camino, al igual que todos nosotros. Pero no se trata solo de un grupo pequeño, una iglesia pequeña, que se mantiene firme, es fiel, es el grupo del que Cristo dijo: Cuando regrese, ¿encontraré fe en la tierra? Ya no se trata solo de este pequeño grupo en medio y rodeado por el caos. No. Todos serán como nosotros. Apocalipsis, capítulo 22. Apocalipsis, capítulo 22. El final de las Escrituras, el final de la Biblia. Es decir, ¿qué manera de terminar las Escrituras? Si vamos a leer aquí, ¿qué manera de terminar la Biblia? Apocalipsis 22, 17. Esto es solo una reiteración de lo que acabamos de leer en Juan 7. Apocalipsis 22, 17. Y el Espíritu y la esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esta es exactamente la misma referencia, una referencia al Espíritu Santo. Una referencia a la capacidad y la oportunidad de beber de las aguas de la vida. Pensemos en el árbol de la vida. Si Adán y Eva hubieran comido del árbol correcto, probablemente yo no estaría aquí. Sería una historia completamente diferente. ¿Quién sabe cómo sería el mundo? Pero Dios tenía un plan. Dios tenía un plan. Aquí se habla del Espíritu y de la novia. Hermanos, somos nosotros, somos la novia de Cristo. Ahora, tendremos una oportunidad, cuando llegue este momento del que estamos hablando, tendremos la oportunidad de brindar las aguas de vida a todos. Bien, una cosa es darle de beber agua a alguien que está físicamente sediento, especialmente si solo tienes sed, y la satisfacción que obtiene al darle de beber agua. Ahora, imagine la satisfacción de darle de beber a alguien de las aguas de vida, o ahora, las cosas que antes eran confusas ahora tienen sentido. Las Escrituras se alinean ahora. No es necesario que tomen las cosas como en la época de Thomas Jefferson. No es necesario que tomen las tijeras y recorten ciertos pasajes de las Escrituras. Ahora todos tienen sentido. Y podemos ofrecerla. Podemos ofrecer esa bebida, esas aguas de vida, podemos ofrecerlas gratuitamente. Podemos ser parte de eso. Tenemos la oportunidad de hacerlo. Es muy emocionante. Seguimos viendo, hermanos, esta referencia al agua y al Espíritu Santo vinculado al agua. Hemos escuchado eso. Es una gran analogía. En primer lugar, el agua es necesaria para la vida, para poder vivir. Un ser humano puede pasar semanas, algunos han pasado meses sin agua, perdón, sin comida. Dependiendo de cuánta reserva tengan, pueden aguantar un tiempo, pero se calcula que una persona solo puede pasar unos 3 días sin agua. Así que estamos hablando de semanas, tal vez meses sin comida, pero solo unos 3 días sin agua. Por alguna razón, me viene a la mente un camello. 7 meses, creo. Eso es asombroso. Es un tiempo asombroso del que escuchamos antes en la fiesta. Pero un ser humano solo puede pasar unos 3 días sin agua. Esa es una analogía significativa. Dios está comparando a su Espíritu Santo con el agua, algo que todos necesitamos para vivir y algo que no podemos vivir mucho tiempo si no lo tenemos. El agua también se vierte. Piense en algo que se vierte agua. Es muy fluida y llena un recipiente. Vierte algo o deja que el agua de un grifo, por ejemplo, entre en un recipiente. En este caso, nosotros somos el recipiente. Vayan a 1 de Corintios capítulo 3. 1 de Corintios capítulo 3. Nosotros somos el recipiente. 1 de Corintios capítulo 3, versículo 16. 1 de Corintios 3, 16. No sabéis que sois. Vosotros, hay un plural que significa todos, ya saben, colectivo, todos nosotros, sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así que, hermanos, nosotros somos el recipiente. Nuestros cuerpos, contenemos el Espíritu de Dios. ¿Qué tan importante es para nosotros cuidar nuestros cuerpos? Seguiremos leyendo aquí. Si alguno destruyere el templo de Dios, cualquiera que profane ese templo que contiene el Espíritu de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Hermanos, ¿qué importancia tiene para nosotros cuidar nuestro cuerpo, tratarlo como el templo que es, tomar las decisiones adecuadas en materia de salud lo mejor que podamos? Todos tenemos diferentes medios, diferentes niveles de recursos, pero a Dios le importa cómo cuidamos nuestro cuerpo. Es importante. Dios no se queda callado al respecto, pero el punto principal es simplemente entender que somos los recipientes del Espíritu de Dios. Nosotros, en distintos niveles, tenemos el Espíritu de Dios como agua dentro de nosotros. El agua también es una fuente abundante. Hay mucha. Hace un par de días estuve en el océano. La tierra tiene mucha agua. Acabo de mirar hacia afuera y he estado en la playa antes, y siempre me sorprende la cantidad de agua que hay en este planeta. Creo que es, ¿qué? 75% de agua. No es coincidencia, hermanos, que Dios haya elegido eso como comparación. Recuerden, ríos de agua viva. El Espíritu Santo está en abundancia. No está seco, no está reseco, no es un desierto. No, hay agua en abundancia en todo el planeta, disponible para que la gente beba de ella. El Espíritu de Dios es un recurso abundante. Hay mucho, mucho para todos. Todos los seres humanos necesitamos una fuente de agua. Hemos hablado de que no se puede vivir sin ella. ¿Dónde se construyen la mayoría de las ciudades, la mayoría de los pueblos? Cerca del agua, porque el agua es lo que nos ayuda a mantener la vida. Nos ayuda a viajar, a desplazarnos y a transportarnos, a cocinar, a beber, a bañarnos. No tengo que convencerlos, hermanos, de lo importante que es el agua, pero mi objetivo es ayudaros a hacer la conexión y a ver el significado del Espíritu de Dios, que será derramado sobre toda carne para ayudarnos a ver el significado de por qué Dios eligió comparar su Espíritu con el agua, sin permitir que eso se nos pase por alto. Así como los pueblos y las ciudades están cerca del agua, hermanos, si queremos permanecer cerca del agua, tenemos que permanecer cerca de Dios. Tenemos que permanecer cerca de la fuente de agua. Hay aldeanos que caminan muchos kilómetros con esas cestas sobre sus cabezas. Lo habrán visto en la televisión. Tal vez algunos de ustedes incluso lo hayan experimentado en su pasado, dependiendo de la edad que tengan. Pero ir y venir y conseguir esa agua es mucho más fácil cuando uno vive cerca del agua. Así que permanecer cerca de Dios nos da la oportunidad de tener ese acceso al agua que necesitamos para vivir. ¿Cómo será cuando todo el mundo tenga acceso a esa agua? Todos tendrán exactamente el mismo acceso que nosotros. El mundo entero y todos los que viven en él. Cuando pensamos, hermanos, en cómo vino el Espíritu Santo a nosotros, nos encontramos con algo fascinante que considerar y en lo que pensar. ¿Cómo será? ¿Cómo será cuando Dios derrame su Espíritu sobre toda carne? ¿Cómo será eso? ¿Será similar a cómo recibimos el Espíritu de Dios? Piense en cómo se sintió cuando recibió el Espíritu de Dios. ¿Cómo fue? ¿Hubo un viento fuerte? ¿Se sacudió y tembló la habitación? ¿Tuvimos pequeñas llamas sobre nuestras cabezas? ¿Fue así como vino el Espíritu de Dios? Tal vez las nubes se abrieron y los rayos del sol cayeron sobre nosotros y quedamos inundados por los rayos de Dios. Probablemente se sintió así, pero, ¿en realidad sucedió? No, no, fue pacífico. Fue una experiencia tranquila, una experiencia pacífica. Fuimos bautizados, el ministro nos impuso las manos, oró y le pidió a Dios que nos diera su espíritu. Y luego terminó. Salió de la bañera, se secó, se vistió y disfrutó de la comida si era un día de reposo. Pero fue casi como, oh, está bien, eso fue decepcionante. Muchas personas como yo, en un momento dado, realmente están confundidas acerca de cómo es cuando recibimos el Espíritu de Dios. Vayamos a Primera de Reyes capítulo 19. Primera de Reyes capítulo 19. Todos hemos escuchado la frase, una voz apacible y delicada, pero echemos un vistazo al contexto en el que se dijo. Primera de Reyes capítulo 19. Lo retomaremos en el versículo 9. Primera de Reyes capítulo 19, versículo 9. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, este es Elías. Y vino a él palabra del Eterno, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por el Eterno Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Hermanos, a veces parece que somos los únicos en nuestro círculo inmediato, en nuestro grupo inmediato sirviendo a Dios. Esa puede ser una experiencia muy, muy, muy solitaria. Cuando siente que está solo, sepa que no es solo usted. Sepa que hay, hermanos, alrededor orando por usted. Sepa que hay una iglesia de la que forma parte, gente que le apoya, orando por usted. Pero a veces en ese momento, puede sentir que está completamente solo. Soy solo yo. ¿Dónde están todos? Aquellos que estuvieron en Universal, ¿dónde están todos? ¿Dónde están? Solo estoy haciendo lo que dije que haría cuando me comprometí y me bauticé. Aquí vemos a Elías diciendo, estoy completamente solo. Y peor aún, están tratando de matarme. Dios dijo, sal fuera, y ponte en el monte delante del Eterno. Y he aquí el Eterno que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Entonces ahora hay un terremoto. Estas montañas están siendo desgarradas y rotas en pedazos. Y quebraba las peñas delante del Eterno. Pero el Eterno no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero el Eterno no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero el Eterno no estaba en el fuego. Vaya. Están sucediendo muchas cosas. Y tras el fuego, una voz apacible y delicada. Observe el contraste. Está este terremoto, boom. Las rocas están cayendo. Fuego por todas partes. Probablemente era como un volcán. Por un lado, hay una tremenda fuerza. Algo que induciría miedo, este tremendo nivel de poder, pero ese mismo ser que lo causó es capaz de hablar con una voz apacible y delicada. Dios es capaz de un poder significativo. Su voz puede ser muy fuerte. Vayamos a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Dios es capaz de ser muy fuerte, incluyendo su voz. Éxodo capítulo 19, versículo 17. Éxodo 19, versículo 17. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte, casi se apartaron del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque el Eterno había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Se está describiendo un volcán. Eso es lo único con lo que puedo relacionarlo. Así que están parados cerca de una montaña que está en erupción. Una erupción volcánica. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió el Eterno sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Y llamó el Eterno a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Los hijos de Israel están recibiendo su presentación a Dios. ¿Y qué presentación? Boom, lava, temblor, sacudidas. Capítulo 20, versículo 18. Capítulo 20 de Éxodo, versículo 18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos. Se me olvidó eso. Hay un volcán con truenos y relámpagos. Y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron, y se pusieron de lejos. Dijeron: espera, espera, espera. Pusieron cierta distancia entre ellos y ese monte. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros, y nosotros oiremos. Pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Hermanos, Dios puede traer un gran poder y autoridad, y ruido a través de su espíritu. Él es capaz de hacerlo. Cuando se presentó a Israel por sus razones y razones que tienen sentido, él quería que ellos entendieran quién era él, cuán poderoso era, de qué era capaz y de qué es capaz. Ese mismo Dios es capaz de hacer todo ese ruido, de traer todo ese poder obvio a través de su espíritu. Pero en lugar de eso, él elige hablarnos con una voz suave y apacible. Esa voz: estás a punto de tomar una decisión y tal vez hacer algo que no es lo mejor para usted. Esa voz que dice: y yo no haría eso. No lo hagas. Recuerda lo que pasó la última vez que lo hiciste. ¿Cómo te fue? Eso no salió tan bien. ¿Por qué no intentas esto en su lugar? Está atrapado en medio de una prueba, una situación. No sabe qué hacer. La gente se acerca. Exigen respuestas. Quieren que tome una decisión que irá en contra del camino de vida de Dios. Y esa pequeña voz le dirá: ¿sabes qué? ¿Por qué no intentas esto? ¿Por qué no dices esto? ¿Por qué no dices aquello? Pero, hermanos, en esa situación, ese es el mismo nivel de poder que Dios está exhibiendo. No se trata solo de lava y terremotos, y rocas que van en todas direcciones, y truenos y relámpagos. El Espíritu de Dios es gentil. Es tranquilo, está controlado. No es autoritario ni ruidoso. Ojalá hubiera sabido eso antes de venir a la iglesia de Dios. Ojalá hubiera sabido eso. No lo sabía. Pensé que recibir el Espíritu de Dios antes de que me enseñaran mejor, pensé que requería una señal externa. Tiene que haber alguna señal de que simplemente reciben el Espíritu de Dios. Para los que estuvimos en la iglesia pentecostal, gritando, llorando, corriendo, rodando por el suelo, no se imaginan que yo lo haga, ¿verdad? No es para librarme de la responsabilidad. Nunca me sentí del todo cómodo haciéndolo. Simplemente lo dejé pasar. Pero pensábamos que eso era lo que se necesitaba para demostrar que había recibido el Espíritu de Dios, que había recibido poder. Va a rodar por el suelo, y va a gritar, y va a vociferar, y va a vociferar al respecto. Es poder, ¿verdad? No, es ignorancia. Es ignorancia. Pero es el velo, hermanos. Es el velo. No es su culpa. No es su culpa. Sus ojos estaban cubiertos. Son sinceros. Están mirando. Muchos de ellos son sinceros. Dice poder. Así que voy a correr por todos lados. Voy a actuar como si hubiera perdido la cabeza. Pero las señales externas, hermanos, algunos mirarán el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y ven que la iglesia estaban haciéndolo. Hubo señales externas que sucedieron entonces, y por muchas razones, es su propio mensaje, pero mucho de eso fue para mostrar en ese caso que el Espíritu de Dios fue dado para probar lo que estaba sucediendo. Era necesario que esto sucediera y se manifestara inmediatamente. Ese poder tenía que manifestarse inmediatamente, y el Espíritu de Dios en la cantidad correcta y en una cierta cantidad mostrará señales externas y poder externo. Se hizo de esa manera y como la iglesia se estaba formando por esa razón, no había tiempo para poder esperar muchos años para poder mostrar que el Espíritu de Dios se estaba derramando como se estaba profetizando. Así que era necesario que sucediera más inmediatamente. Pero esa no es la manera en que Dios está manifestando y dando su Espíritu hoy. Entonces, ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo lo sabemos realmente? Todavía estoy pensando en cómo será cuando Dios derrame su Espíritu sobre toda carne. Y la mejor manera para mí de pensar en ello es pensar en cómo fue cuando Dios derramó su Espíritu sobre nuestra carne. Entonces, ¿cómo sabemos que recibimos el Espíritu de Dios? Hechos capítulo 2. Si no es, ciertamente, no es corriendo y gritando y llorando, pero, ¿cómo sabemos que recibimos el Espíritu de Dios? Hechos capítulo 2. La respuesta puede sorprenderlo en su simplicidad. Hechos capítulo 2. ¿Cómo sabemos si hemos recibido el Espíritu de Dios? Hechos capítulo 2. Lo retomaremos en el versículo 38. Hechos capítulo 2, versículo 38. Pedro les dijo: Este es él predicando. Recuerde, él es un Pedro diferente ahora. No tiene miedo de admitir que está con Cristo. En este caso, en realidad está predicando a Cristo en público. Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos si hemos recibido el Espíritu de Dios? Arrepentíos y bautícese y lo recibiréis. Es una promesa, hermanos. Es una promesa. Recibir el Espíritu de Dios de muchas maneras es un acto de fe. Es un acto de fe. En realidad, creo que eso es un poco más desafiante que ver las rocas temblar y escupir lava, o los rayos caer sobre usted, tener algún tipo de confirmación de esa manera. No, es un acto de fe. Está bien. ¿Me arrepentí sinceramente? ¿Me bauticé? Estoy en la iglesia de Dios, donde un ministro está autorizado a imponerme las manos y recibir el Espíritu de Dios. Bueno, hermanos, es una promesa. Dios no puede mentir. Si hicimos esas cosas, tenemos que creer que hemos recibido el Espíritu de Dios inmediatamente. Tenemos que creer eso. Es un acto de fe. Y si lo creemos, comenzamos a ver cómo el Espíritu de Dios nos cambia con el tiempo. Comenzamos a ver los cambios que vienen con el tiempo. Segunda de Corintios capítulo 1. Segunda de Corintios capítulo 1. Hay una razón por la que lleva tiempo. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que pasar por el proceso. No es algo que sucede de la noche a la mañana. No es un chasquido de dedos, y es un ser Dios. No sucede de esa manera. Dios lo hace de cierta manera, y lo hace por diseño. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 22. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 22. Y comenzaremos con el 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios, el cual también nos ha sellado, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Las arras son una garantía o un depósito. Piense en un depósito de garantía. Usted hace un depósito de garantía para una casa, o un depósito de garantía para un automóvil, o algo que cuesta mucho dinero. Usted pone una pequeña cantidad para ese pago grande. Dios nos da un anticipo, una pequeña cantidad de su Espíritu para empezar, y luego Él comienza a trabajar con nosotros a través de esa pequeña cantidad de su Espíritu. Y a través de su trabajo con nosotros, Él lo hace crecer, y ese depósito se hace cada vez más grande. Si lo permitimos, si nos mantenemos cerca de la fuente, se hace cada vez más grande y crece. Pero Dios comienza con solo una porción del Espíritu. Esa es en gran parte la razón por la que las montañas y todo lo demás no tiemblan ni se sacuden, porque tenemos solo una pequeña cantidad del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Algo con lo que podemos comenzar a trabajar. Los cambios no ocurren de la noche a la mañana. Este Espíritu que Dios nos da, esta pequeña cantidad, este Espíritu Santo, no es un tercer miembro de la Trinidad. No es una especie de tercera rueda que está ahí, y el Padre y Cristo están aquí. El Espíritu Santo no es la tercera parte de una Trinidad. Es un grave insulto a Dios creer de esa manera. Culpemos al velo. La gente no sabe nada mejor. Muchos millones, en realidad miles de millones, creen que el Espíritu Santo es simplemente el tercer miembro de esta Trinidad, la Santísima Trinidad. La Biblia no dice tal cosa. Vayan al capítulo 5 de Primera de Juan. Me reí porque, en realidad, la Biblia sí dice tal cosa. Entenderán lo que quiero decir en un momento. No corten el micrófono. La Biblia habla de una Trinidad. Primera de Juan capítulo 5. Lamentablemente, lo hace. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Me resultó difícil leer la mayor parte de eso porque está tachado en mi Biblia. Voy aquí porque algunos, especialmente si son nuevos en la iglesia, quizás no sepan que una parte de ese versículo. Si miran el versículo 7, saben que dice que hay tres que dan testimonio de que eso está bien, pero desde toda la tierra en el versículo 8, todo eso fue agregado, y nunca estuvo en el manuscrito original. Ustedes lo han estudiado, yo lo he hecho, y eso fue agregado más tarde. La forma en que debería leerse el versículo es, los dos versículos, porque hay tres que dan testimonio. El Espíritu y el agua y la sangre, y estos tres concuerdan en uno. Técnicamente, la Biblia habla de una Trinidad, pero es falso. Por maravillosa que sea la versión King James de la Biblia, es la versión de la Biblia que todos usamos, aunque no sea perfecta. Fue creada por hombres que asumieron que conocían el plan de Dios y decidieron agregarlo, pero si investigan, muchos de ustedes probablemente hayan estado en el centro Ambassador, tal vez lo hayan sabido antes, pero si investigan, esa parte que me salté o que mencioné no era parte del manuscrito original. Dios tiene un espíritu. En realidad, Él es un espíritu. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es espíritu. Y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu. Él tiene un espíritu. El hombre también tiene un espíritu. Se le llama el espíritu en el hombre. Vayan a Eclesiastés capítulo 12. El hombre también tiene un espíritu. Todos ustedes tienen un espíritu. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra, como era, está hablando de la muerte cuando todos muramos. Y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Muchos confunden eso y dicen. Todos los hombres van al cielo. Eso no es lo que dice. El hombre tiene un espíritu que regresa al Padre, al Dios que se lo dio. Dios le dio a cada hombre y mujer un espíritu en el vientre. Por eso el aborto es un asesinato. Dios le dio a cada hombre y mujer un espíritu en el vientre. El señor Armstrong lo comparó con una grabación que registra todas nuestras experiencias, todas las cosas por las que pasamos en nuestras vidas. Cuando morimos, esa grabación regresa a Dios. Cuando recibimos un nuevo cuerpo, esa grabación regresa y se une a ese nuevo cuerpo. Es una gran analogía. Nuestro espíritu, hermanos, es lo que somos. El Espíritu Santo es lo que Dios es. Estamos hechos a la imagen de Dios. Primera de Corintios capítulo 2. El Espíritu Santo es la mente de Dios. Hemos escuchado eso antes. El Espíritu Santo es la mente de Dios. Tenemos una mente, Dios tiene una mente. Tenemos un espíritu, Dios tiene un espíritu. Primera de Corintios capítulo 2. Para mí, Algunos de los versículos más fascinantes son los que estamos a punto de leer. Personalmente, fascinantes para mí, tal vez para usted también. Esta descripción del Espíritu de Dios y de lo que es capaz de hacer. Primera de Corintios capítulo 2. Leeremos varios versículos aquí. Primera de Corintios capítulo 2. En realidad, vayamos con el último versículo que veremos. Es el versículo 16. Dije que el Espíritu Santo era la mente de Dios. Porque, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, comencemos en el versículo 10. Versículo 10, Primera de Corintios 2, 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Él está hablando de las cosas que eventualmente vamos a experimentar. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Me estoy imaginando el Espíritu de Dios, escudriñando, iluminando, comunicando las cosas profundas de Dios. Es decir, es Dios, pero imagina las cosas profundas de Dios. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Lo más íntimo de nosotros, hermanos, es nuestra mente. Nos conoce mejor que cualquier otra persona, cualquier otro ser humano. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Así que los hombres no conocen las cosas de Dios, salvo que sean reveladas por el Espíritu de Dios. Las cosas profundas de Dios. No tenemos ninguna posibilidad de conocer las cosas de Dios a menos que el Espíritu de Dios, su mente, revele esas cosas a nuestra mente, a nuestras mentes, a nuestro espíritu. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Versículo 12. El mundo tiene un espíritu, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, gratuitamente. Hermanos, la abundancia de conocimiento que tenemos. ¿Lo sabemos todo? No, no lo sabemos. Pero sí sabemos mucho. Sabemos el significado de la vida. Entendemos por qué este mundo está roto. Entendemos que Dios está haciendo algo y elaborando un plan asombroso. Entendemos que la familia es importante. Un padre, una madre y los hijos, casados, juntos como una familia. Sabemos que hay ciertas decisiones y cosas que son malas y perversas. La pornografía, eso es malo. Los alimentos impuros, cosas que no son saludables para nosotros. Solo la abundancia de conocimiento, los cumpleaños, la Navidad, sabemos cosas porque sabemos tanto. Las cosas profundas de Dios, las conocemos por su Espíritu. Las cuales cosas también hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría del hombre, para que no aprendamos estas cosas de los hombres que las enseñan. Ya saben, los teólogos de este mundo están haciendo su mejor esfuerzo y lo están arruinando significativamente. Pero lo que enseña el Espíritu Santo compara las cosas espirituales con las espirituales. Hermanos, esto es como en otro plano, otro nivel. Esto es algo de otro nivel, de lo que estamos hablando. La gente podría entrar en esta sala ahora mismo y, ¿de qué está hablando? Pero lo entendemos. Lo entendemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios nos está enseñando. Nos lo está mostrando. Lo explica aquí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. De regreso al velo. Cuando sus ojos están cubiertos, cuando no puede ver, estamos en un estado natural porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántas veces la gente? Tal vez incluso esa sea una cita de lo que dijeron, pero ¿cuántas veces la gente nos ha mirado y dicho? Eso es una tontería lo que están haciendo. Eso es simplemente una tontería. ¿Donan el 10% de sus ingresos a alguna iglesia? Eso es una tontería. ¿Y la inflación? ¿Están bromeando? Eso es una tontería. ¿Pasan 8 días y dedican la mitad de ese tiempo a servicios? Eso es una tontería. ¿No hacen lo que quieren hacer los sábados? Desde el atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado, dejas de tomar sus propias decisiones y de hacer las cosas a su manera y comienzan a hacer las cosas a la manera de Dios. Eso es una tontería. Pero ese es el hombre natural hablando. Ese es el hombre cuyos ojos están cubiertos. El velo no puede ver. Él es ciego. Ella es ciega. Ellos no pueden verlo. Tampoco podemos conocerlas porque se disciernen espiritualmente. Hermanos, las cosas de las que estamos hablando, las cosas que hemos experimentado durante los últimos 8 días, experimentadas durante todo el año, esas cosas se disciernen espiritualmente. Es a través del Espíritu de Dios que entendemos esas cosas. Así es como tiene sentido para todos nosotros. Se disciernen espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie. En última instancia, hermanos, somos responsables ante Dios, no ante ningún hombre. No se engañen. No son responsables ante un hombre. Son responsables ante Dios. Dios obra a través de los hombres, pero ustedes son responsables ante Dios. Yo soy responsable ante Dios. Porque, ¿quién ha conocido? ¿Dónde comenzamos aquí? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. El Espíritu de Dios, hermanos, está trabajando con nuestro espíritu. Están trabajando juntos. Es una asociación. Dios nos está formando y moldeando a través de su espíritu trabajando con nuestro espíritu. Y los dos están trabajando en colaboración. Si nos entregamos adecuadamente, entonces permitiremos que el Espíritu de Dios nos guíe. Eso es lo que experimentará el mundo entero una vez que Dios derrame su Espíritu sobre toda carne. Un mundo en el que la mente de Dios está trabajando con mentes de todo el mundo. Probablemente hayan escuchado esta frase, y aquí es donde se pone emocionante. Probablemente todos ustedes han escuchado la frase. No somos lápices amarillos en una caja. ¿Verdad? La han escuchado. Y el punto de esa analogía es que, incluso como cristianos, pensando en el mundo entero, por supuesto, no todos somos exactamente iguales. No somos eso, ya saben, reciben la caja de lápices, la abren y todos son amarillos y todos tienen la parte superior plana y todos tienen la goma de borrar perfectamente limpia y son simplemente lápices amarillos en una caja. No saben cuál es cuál, todos se ven iguales. No somos lápices amarillos en una caja. Cada uno de nosotros, todos ustedes, yo mismo, somos todos únicos. Todos tenemos diferentes talentos y habilidades, intereses, personalidades. Todos somos diferentes. ¡Qué emocionante es esto! Lo vemos hoy en una pequeña porción de la Iglesia de Dios. El Espíritu de Dios trabajando con cada uno de nosotros permite que cada uno de nosotros aporte algo diferente a la Iglesia. Que cada uno de nosotros aporte algo especial. No todos somos iguales. La Iglesia de Cristo se describe como un cuerpo. Ese cuerpo tiene diferentes partes. Todas esas partes funcionan de manera diferente, pero funcionan colectivamente para hacer avanzar a Dios y el plan de Dios. Todos somos diferentes. Cuando Dios derrame su espíritu sobre toda carne, imagínense cómo será. Los artistas de este mundo tendrán el espíritu de Dios. El talento asombroso que la gente tiene y que actualmente se está utilizando para el Dios de este mundo será utilizado por el Dios del universo. Imagínense a los científicos brillantes del mundo de hoy, teniendo el Espíritu de Dios y lo que pueden aportar. Los cocineros y las personas increíbles que pueden preparar comidas, todos con el Espíritu de Dios, podrían poner en práctica sus habilidades culinarias y prescindir de la carne de cerdo. Hay tantas comidas deliciosas que se pueden preparar sin cerdo, al contrario de la creencia popular. Sin almejas, sin camarones, deje que esas cosas limpien el fondo del océano, donde pertenecen. Pero imaginen a los granjeros, los maravillosos granjeros, personas que saben cómo manipular la tierra y el suelo, trabajar con él y ser pacientes con él. Actualmente, en el mundo, imagínenselos con el Espíritu de Dios guiándolos. El ser que creó al labrador es un ser que se llama a sí mismo, labrador, trabajando en las mentes de las personas. Piensen en los maestros que tienen habilidad y aman la enseñanza, y quieren mostrarles a los estudiantes y a los niños pequeños e incluso a los adultos, y enseñarles muchas cosas. Imagínense esas mentes, esas personas con esa pasión, con el Espíritu de Dios guiándolos. ¡Guau! ¡Guau! Padres de todo el mundo con el Espíritu de Dios. Hemos oído antes acerca del Tep-Tep que viene de la mente de Dios. Eso está en su libro. Tep-Tep, eso está en el libro. Eso es un acto de amor. Es un acto de compasión. Pero los padres de todo el mundo, en lugar de estar confundidos y dejar que los niños hagan lo que quieran, pensando que los están amando, no, tendrán el Espíritu de Dios y entenderán. No, tiene que disciplinar a un niño si lo ama. No podemos dejar que ellos se las arreglen solos. Todos serán guiados y obedientes a la mente de Dios. El mundo, hermanos, será un lugar completamente diferente. Vayamos a Juan 15. Juan capítulo 15. Estoy seguro de que Dios está ansioso por hacer esto. Está siendo extremadamente paciente. Estoy seguro de que está ansioso por ver un mundo como el que acabo de describir, y solo acabo de describir una parte de él. Dios ama a todos. Él es un padre. Todos los seres humanos son sus hijos. Algunos simplemente tienen un velo sobre sus ojos. Simplemente no pueden verlo todavía. Juan 15:26. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, el mensaje acerca del Espíritu Santo debe tener algo acerca del Consolador. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu Santo, hermanos, es un consolador. Versículo 27. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Espíritu Santo viene del Padre, lo cual no es una sorpresa porque es su mente. Es su mente dar. El Espíritu Santo viene del Padre, y está ligado a la verdad. Juan 16. Juan 16, un capítulo más. Juan 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador, lo vemos de nuevo. No vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. En el ministerio se nos enseñó a referirnos al Espíritu de Dios como algo, en lugar de Él, como a veces está escrito, para que el mundo no se confunda y piense que somos trinitarios. Probablemente lo hayan escuchado durante el servicio de Pascua, leído de esa manera. Él me glorificará, el Padre, en el 14, Él es el Padre. Me glorificará porque tomará, todavía refiriéndose al Padre, tomará de lo mío, y os lo hará saber. Hermanos, este Consolador está ligado a la verdad. La verdad es reconfortante. La verdad es reconfortante. Piensen en un edredón sobre una cama. No quiero reducir la verdad a un edredón sobre una cama, pero estoy haciendo un punto. Piensen en un edredón sobre una cama. Es acogedor. Usted se acuesta debajo de él. Se siente cálido. No está temblando ni tiene frío. Es muy reconfortante. Descansa bajo un edredón. Es una gran analogía. Descansa bajo un edredón. Puede quedarse dormido. Se siente relajado. La verdad es así, la verdad nos mantiene calientes, podemos descansar bajo la verdad. Podemos envolvernos en la verdad. No estamos en el mundo frío del engaño sin ningún lugar al que recurrir, sin ningún lugar al que ir. El Espíritu Santo, hermanos, es un consolador. Trae consuelo. Personalmente, me sentía muy incómodo con la religión y las cosas de este mundo antes de que Dios quitara el velo de mis ojos. Tal vez todos ustedes puedan decir lo mismo. Me sentía muy incómodo. Iba los domingos y me presentaba. Trataba de tener una buena actitud, pero nunca me sentí realmente cómodo, especialmente con el paso del tiempo. Decían cosas una semana y otra semana decían algo diferente, y yo pensaba, espera un minuto, la última vez dijo esto, pero, ¿qué pasa ahora? Me sentía incómodo. Las cosas de la Biblia simplemente no tenían sentido para mí, incluso independientemente de las iglesias. Leía la Biblia y no me sentía cómodo. No entiendo esto, no lo entiendo. No me siento cómodo con esto. Me siento incómodo con esto. Bien, todo el mundo celebra la Navidad, pero yo no la veo en la Biblia. Me siento incómodo con eso. El cuarto mandamiento, guardar el sábado, el séptimo día. Los sábados, hacía lo que quería. Oh, me sentía incómodo con eso. También me sentía incómodo, y comparto estas cosas, así que, obviamente, soy humano. Tengo antecedentes similares a los de todos ustedes, aunque son diferentes. Compartimos muchas cosas en común. Me sentía incómodo con muchos aspectos de mi vida. No me sentía del todo cómodo como esposo. Estaba bien, todo está bien en el matrimonio. Todo iba bien en la superficie, pero en realidad no me sentía cómodo. ¿Estoy haciendo esto bien? No me sentía del todo cómodo siendo padre. ¿Les estoy enseñando a mis hijos las cosas que van a funcionar? ¿O simplemente estoy mirando al mundo y tratando de averiguarlo? Me sentía incómodo con algunas de las conductas y la forma en que hacía las cosas en el trabajo. Y algunas veces participaba en algo que tal vez fuera a aprovecharme de otra persona. No me sentía muy cómodo con eso, pero tenía que ganar dinero. Tenía que ganar dinero. No se preocupen, no robé ningún banco ni nada por el estilo. Pero simplemente no me sentía del todo cómodo con todo eso. Algo simplemente no estaba del todo bien, así que ni siquiera me daba cuenta de muchas cosas. No me di cuenta del todo hasta que recibí el edredón. Y ahora sé lo que es estar cómodo y entonces puedo ver mejor lo incómodo que estaba, si eso tiene sentido. A veces no saben hasta que salen del frío. Lo frío que estaba. Puede entender eso. Pero imagine el mundo entero con el consolador de la verdad. Isaías 11. Isaías 11. El mundo entero bajo el consolador de la verdad. Isaías 11, versículo 9. Isaías 11, versículo 9. Imagen del reino. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Porque la tierra estará llena, recuerde el recipiente anterior. Llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar, esa es la verdad, hermanos, llena del conocimiento del Eterno, como las aguas cubren el mar. El mundo estará cubierto de agua. En este caso, el Espíritu Santo que se derramará sobre toda carne. Las mentiras serán ahogadas. Recuerde el diluvio y el agua cubrieron toda la tierra. Simplemente había un pequeño arco que se movía a lo largo. Navidad, Halloween, Pascua, todo se desvanecerá. Todas esas personas en las antiguas iglesias a las que asistí, sus mentes cambiarán. Verán las cosas de manera diferente. Verán por qué mi esposa y yo nos fuimos. Lo entenderán. Sus ojos se abrirán. Las escamas caerán de sus ojos. Ese velo será levantado. Eso es emocionante. Eso es emocionante. Y aún más emocionante, hermanos, es el poder al que la gente tendrá acceso. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. El poder al que la gente tendrá acceso. La comodidad es emocionante, pero el poder también es emocionante. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. Solo un versículo aquí. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, el poder es dunamis. ¿Han oído eso? Es poder real. No es metafórico, no es alegórico. Es poder real. ¿Poder sobre qué? Saltar edificios altos de un solo salto. Más poderoso que un tren, más rápido que una bala, tal vez. Eso será más tarde. Eso será más tarde. Pero, ¿poder sobre qué? Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, versículo 12. Santiago capítulo 1, versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Hermanos, si alguna vez han sido tentados, todos lo hemos sido. Alguna vez han sido tentados, esa palabra, soporta, salta de la página. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Si soportamos esa tentación, si la superamos, recibiremos la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Escuchamos eso. Lo escuchamos antes. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. El poder que tenemos a través del Espíritu de Dios es el poder de soportar la tentación. Y si caemos, enviamos el poder de levantarnos de nuevo y pedirle perdón a Dios y que nos dé otra oportunidad. No una, ni dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, el tiempo que sea necesario, sino el poder de continuar persiguiéndola, de permanecer en ella, de hacer lo mejor que podamos para no pecar. El pecado es la transgresión de la ley de Dios. Se necesita poder para vencerlo. Vayan a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Se necesita poder, hermanos, para vencer. Romanos capítulo 12, versículo 21. Romanos 12, 21. O seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vencer el mal con el bien. Suena como el argumento de una película. Vencer el mal con el bien. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. ¿A quién estamos venciendo? Dice allí, para vencer el mal. Seamos más específicos. Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2, versículo 13. Primera de Juan capítulo 2, versículo 13. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Pasemos al versículo 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Hermanos, se necesita poder para vencer a Satanás. Satanás es un ser poderoso. Uno de los seres más poderosos que existen. Se necesita poder para vencer a Satanás. Se necesita poder para vencer al mal con el bien y no al revés. Se necesita poder para hacerlo. Ese es el poder que viene a través del Espíritu de Dios y el poder que el mundo llegará a experimentar. El mundo entero, guardando la ley de Dios. El mundo entero, guardando los 10 mandamientos, adorando a Dios, poniéndolo a Él primero y solo destruyendo todos los ídolos, viéndolos como la basura que son, sin atreverse a tomar el nombre de Dios en vano. Reunirse en el día de reposo, dejar de hacer lo que quieren y hacer las cosas de Dios. Niños y adultos, honrar a sus padres. Padres que sean honorables. Es una actitud recíproca. Ciudades libres de asesinatos y odios, que Cristo dijo que eran una forma de asesinato. Maridos y esposas que no se engañan entre sí. No hay necesidad de tener cerraduras en sus casas y sus autos por temor a que alguien entre y tome lo que es suyo y se lo quede para sí mismo. La gente dice lo que piensa y quiere decir lo que dice, es decir, no más mentiras y no codiciar algo que no les pertenece. Hermanos, el mundo entero, con el Espíritu de Dios derramado sobre ellos, cubriéndolos, brotando. Ríos de agua viva fluyendo de cada ser humano sobre la faz del planeta. Eso es asombroso. Esa es una imagen asombrosa. Todo cambiará. Romanos 8, para terminar aquí. Romanos 8. Romanos capítulo 8. Versículo 12. Romanos capítulo 8, versículo 12. Imaginen esto para todo el mundo. Romanos 8, 12. Así que, hermanos, y pronto hermanos, todos aquellos en el mundo se convertirían en hermanos, nuestros hermanos. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La definición de un cristiano que viene. Aquí vamos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Dios quiere muchos, muchos miles de millones y, finalmente, billones de hijos e hijas. Él es un padre. Eso es lo que Él quiere. Eso es lo que Él tendrá. Él derramará su Espíritu sobre toda carne. Su familia explotará en tamaño. El mundo entero tendrá la oportunidad de parecerse y ser Dios. De pasar por el mismo viaje que todos nosotros hemos estado pasando durante estos últimos años. El mundo entero tendrá la oportunidad de pasar por exactamente las mismas cosas que todos tenemos la oportunidad de experimentar. Una vez que Dios derrame su Espíritu, toda carne en ese día experimentará amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todos los frutos de Dios manifestándose en cada ser humano sobre la faz del planeta. Hermanos, qué cosa tan maravillosa en qué pensar en el último gran día. ¿Qué gran día? Será el mundo, un mundo lleno del conocimiento de Dios como las aguas cubren el mar. Una vez que Dios derrame su Espíritu sobre toda carne, no solo unos pocos selectos aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, sino toda carne. Una vez que Dios derrame su Espíritu sobre todos, cada ser humano, marcará el comienzo de un mundo completamente nuevo. Que Dios apresure el último gran día.